provide safe and reliable gas and electric service at MG&E. The professional union reps at Madison Teachers Incorporated and the staff collective right here at WORT. More information about the union is available on their website at ibew2304.com.
It's 7 o'clock. You're listening to WORT 89.9 FM, Madison. Up next, in Nuestro Patio.
Bienvenido a Nuestro Patio, un espacio en Word para la comunidad latina.
Panamá.
Presente.
Puerto Rico.
Presente.
México.
Presente.
Venezuela.
Presente.
Perú.
Presente.
República Dominicana.
Presente.
Cuba.
Presente.
Costa Rica.
Presente.
Colombia.
Presente.
Honduras.
Presente.
Ecuador.
Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Nuestro Patio, el programa en español de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria. Hoy martes 25 de marzo del 2025, estamos a una semana de las votaciones para un asiento en la Suprema Corte de Wisconsin. Elecciones muy importantes, no se las pierdan, por favor. De hecho, el día de hoy hicimos una entrevista hace poquito. Ahorita vamos a hacer también una llamada telefónica para hablar también sobre la importancia de las elecciones, de los esfuerzos que algunas organizaciones están haciendo para que la gente tenga acceso al voto. Entonces, como ven, nos vamos con las noticias de Democracy Now! En español. Y ahorita regresamos. De hecho, ¿cómo ven si les pongo un anuncio? Para que un mensaje de aquí de la estación y de ahí ya nos vamos con la Democracy Now. Ahí va.
Folklore Village presents A Lash Ensemble on Friday, March 28th at 7 p.m. A Lash Ensemble comes to us from the Republic of Tuva, which sits at the southern edge of Siberia, with Mongolia to the south. Over the centuries, Tuva has been part of Chinese and Mongolian empires and shares many cultural ties with Mongolia. All members of A Lash were trained in traditional Tuvan music since childhood, first learning from their families and later becoming students of master throat singers. Musicians are inspired by the music of extended family generations of Tuva and Central Asia. At the same time, they are influenced by such Western artists as Sun Ra and Jimi Hendrix. More information is available at folklorevillage.org. Folklore Village presents the Tuvan throat singing of A Lash Ensemble on Friday, March 28th at 7 p.m. at Folklore Village, 3210 County Road BB, just outside of Dodgeville. Live music lives at WORT Madison.
From New York, this is Democracy Now!
Desde Nueva York, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
La reanudación de los implacables ataques israelíes contra la población palestina de Gaza ha entrado en su segunda semana. Al menos 23 personas murieron en la madrugada de este martes a causa de los ataques, entre ellas 7 menores. El lunes, un ataque israelí en Beit Lahia mató al destacado periodista de la cadena Al Jazeera, Hossam Javad. Estas fueron las palabras expresadas por Mahmoud Abu Salameh, colega de Javad.
Escuchamos el sonido de una explosión próxima al hospital indonesio. En el momento del ataque, cuando escuchamos el sonido de esta explosión, acudimos de inmediato al lugar y vimos que el periodista Hossam Shabbat, nuestro colega, había sido atacado. Quedamos impactados al ver esta escena. Este era el automóvil de nuestro colega Hossam y esta es su sangre.
Luego de su muerte, el equipo de trabajo de Hossam Shabbat publicó un mensaje póstumo del periodista que dice en parte: durante los últimos 18 meses he dedicado cada momento de mi vida a mi gente. Documenté minuto a minuto los horrores que ocurrían en el norte de Gaza para mostrarle al mundo la verdad que intentaban enterrar. En el mensaje, Shabbat añadió: les pido que no dejen de hablar de Gaza, no dejen que el mundo mire hacia otro lado. Sigan luchando, sigan contando nuestras historias hasta que Palestina sea libre. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con Sharif Abdel Quddus, colega de Hossam Shabbat y editor del medio Dropside News. Otro periodista, el corresponsal de Palestine Today, Mohamed Mansour, murió en un ataque aéreo ocurrido al norte de Han Yunis. En los territorios ocupados de Cisjordania, una turba de colonos israelíes enmascarados y armados atacó brutalmente a Handan Balal, el cineasta palestino, ganador del Oscar por el documental No Other Land, en español Ninguna Otra Tierra. El grupo, integrado por al menos 15 colonos, también atacó a activistas del Centro para la No Violencia Judía. La agresión tuvo lugar en la aldea de Susia, en la región de Masafariata. Otro de los codirectores del documental, el periodista Basel Adra, afirmó que el grupo irrumpió en su aldea y comenzó el ataque poco después de que los residentes rompieran su ayuno diario del Ramadán. Mientras era golpeado brutalmente, Balal gritó: "Me estoy muriendo". Tras el ataque y mientras sangraba profusamente, el cineasta fue introducido en un vehículo militar. Balal fue liberado este martes por la mañana. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con Basel Adra y una persona del Centro para la No Violencia Judía que fue testigo del ataque. En una sorprendente violación del protocolo de seguridad, altos funcionarios del gobierno de Trump incluyeron por error a un periodista a un chat grupal no clasificado de la plataforma de mensajería Signal, en el que se debatían planes para bombardear Yemen. Jeffrey Goldberg, jefe de redacción de la revista The Atlantic, reveló los chats en un artículo titulado "El gobierno de Trump envió accidentalmente mensajes con sus planes de guerra". Goldberg afirmó que no creía que el intercambio de mensajes fuera auténtico hasta que Estados Unidos realmente lanzó ataques en Yemen el 15 de marzo. El asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, fue quien creó el chat, que también incluía al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. En los mensajes, Vance inicialmente se opuso a los ataques, argumentando que el 3% del comercio estadounidense pasa por el Suez, mientras que en el caso del comercio europeo se trata del 40%. Antes de dar marcha atrás en su postura, Vance también escribió al respecto: "No estoy seguro de que el presidente sea consciente de lo contradictorio que esto sería con el mensaje que ha estado comunicando sobre Europa". En respuesta a la primera ola de bombardeos, Waltz compartió emojis de un puño, una bandera estadounidense y fuego. Más de 50 personas, entre ellos menores, murieron durante los ataques estadounidenses en Yemen. Expertos en seguridad nacional afirmaron que utilizar Signal para compartir información clasificada probablemente viole la ley de espionaje y la ley relacionada con los registros federales. Estados Unidos continúa atacando Yemen tras la amenaza de combatientes hutíes de volver a lanzar ataques contra barcos en el Mar Rojo en protesta por la reanudación de la ofensiva israelí en Gaza. El lunes, ataques aéreos estadounidenses en la capital de Yemen, Sanaa, mataron al menos a 2 personas y dejaron heridas a más de una docena, incluidos menores. Estas fueron las palabras expresadas por un residente del lugar que presenció el ataque.
Un brutal bombardeo estadounidense-israelí cayó sobre la población civil de una zona residencial en la que no había armas ni depósitos de armas. Como afirman los estadounidenses, solo había civiles inocentes. Bombardearon un sótano que no tenía nada en su interior. Varios residentes de los edificios cercanos resultaron heridos. Entre ellos había incluso algunos menores.
En Ucrania, más de 80 personas resultaron heridas, incluidos menores, en un ataque con misiles que las Fuerzas Armadas rusas lanzaron el lunes contra una zona densamente poblada de la ciudad de Sumy, que también causó daños importantes en una escuela y un hospital. Mientras tanto, un ataque ucraniano con cohetes en la región ocupada por Rusia de Lugansk, al este de Ucrania, mató al menos a 6 personas, entre ellas 3 periodistas rusos. Los ataques se produjeron al tiempo que concluían las conversaciones que funcionarios estadounidenses y rusos mantuvieron el lunes en Arabia Saudí sobre un acuerdo de alto el fuego en la guerra en Ucrania. Las delegaciones ucraniana y estadounidense también se reunieron por separado en la ciudad de Riad. No se han hecho públicos los detalles de las conversaciones, pero según se informa, uno de los temas principales de la agenda fue la reactivación de la iniciativa de granos del Mar Negro, un pacto establecido en 2022 que permitía a Ucrania exportar productos a través de los puertos del Mar Negro a cambio de que los países occidentales redujeran las sanciones impuestas contra Rusia. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes una apelación en el histórico caso judicial denominado Juliana contra Estados Unidos. La demanda ha inspirado otras demandas exitosas presentadas por jóvenes que exigen que el gobierno estadounidense rinda cuentas por la crisis generada por el cambio climático. Estas fueron las palabras expresadas por Matt Dos Santos de la organización Our Children's Trust, la cual interpuso la demanda.
Durante casi una década, 21 jóvenes lucharon mediante el caso Juliana contra Estados Unidos para exigir que el gobierno de Estados Unidos rinda cuentas por alimentar la crisis climática. Hoy la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar el caso y en una medida muy poco habitual, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que califica la demanda como una distracción. Eso proviene de un gobierno de choque que está desmantelando leyes ambientales, la agencia que las hace cumplir y nuestra democracia. El caso Juliana se ha prolongado durante 4 presidencias. Este caso no es de carácter político. Es sobre la defensa de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad y a un futuro habitable. Por eso, muchos jóvenes del país, desde Montana hasta Hawái, están obteniendo éxitos en sus demandas. No hemos terminado. Volveremos a ver nuevamente al gobierno federal en los tribunales.
We're not done. We'll see the federal government back in court.
En una importante victoria para la libertad de prensa, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos declinaron escuchar un caso presentado por el aliado de Trump, Steve Wynn, que intenta impugnar el fallo histórico emitido en el proceso judicial denominado The New York Times contra Sullivan. En dicho caso, el alto tribunal estableció protecciones fundamentales en el sistema legal estadounidense contra demandas espurias por difamación y calumnia. Visite democracynow.org/es para ver la entrevista que mantuvimos la semana pasada sobre este caso con David Enrich, periodista de The New York Times, ganador del premio Pulitzer. La Corte Suprema de Estados Unidos también escuchó los alegatos de un caso clave sobre los derechos electorales en el estado de Luisiana que podría tener un gran impacto en el futuro de la ya debilitada Ley de Derecho al Voto. En el caso se evalúa si un nuevo mapa congresual de Luisiana que estableció un segundo distrito de mayoría negra es inconstitucional. Un tercio de la población de Luisiana es negra. En 2024, con los nuevos mapas congresuales, los votantes del estado eligieron en representación de dicho distrito al demócrata Cleo Fields, quien es negro. De esta manera, por primera vez en una década, 2 demócratas representaron a Luisiana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con imponer aranceles del 25% a cualquier país que importe petróleo o gas de Venezuela. Trump afirmó que la medida era una represalia por la acción de Venezuela de enviar criminales y miembros de bandas delictivas a Estados Unidos de manera intencional y engañosa. También el lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta finales de mayo la licencia que autoriza a la petrolera Chevron operar en Venezuela. Mientras tanto, Trump parece estar dando marcha atrás respecto a sus ampliamente publicitadas amenazas de imponer importantes aranceles a varias industrias europeas a partir del 2 de abril. Al respecto, el mandatario estadounidense le comunicó a la prensa que quizás le dé un respiro a muchos países. El director general del Servicio Postal de Estados Unidos, Luis DeJoy, renunció el lunes a su cargo. DeJoy, que comenzó a desempeñarse como director de correos en 2020 durante el primer mandato de Trump, había firmado recientemente un acuerdo con el Departamento de Eficiencia Gubernamental para ayudar a desmantelar el servicio postal. Dicho departamento planea recortar 10.000 trabajadores de la agencia y miles de millones de dólares de su presupuesto. Empleados postales sindicalizados se han estado manifestando contra los presuntos planes de Trump de privatizar el servicio postal de Estados Unidos. Un juez federal de Estados Unidos ratificó un fallo que prohíbe al gobierno de Trump utilizar la ley de enemigos extranjeros para expulsar sumariamente inmigrantes venezolanos acusados sin pruebas de ser miembros del grupo criminal Tren de Aragua. El juez James Boasberg afirmó que la orden debe permitir que los inmigrantes puedan impugnar las acusaciones en los tribunales. En noticias relacionadas, Venezuela anunció que volverá a aceptar vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos. Esto ocurre en medio de las crecientes preocupaciones sobre violaciones contra los derechos humanos, luego de que funcionarios del gobierno de Trump trasladaran, sin el debido proceso, a cientos de ciudadanos venezolanos a una mega cárcel de máxima seguridad de El Salvador. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, afirmó en un comunicado: "Migrar no es un delito y no descansaremos hasta lograr el regreso de todos quienes lo requieran y hasta rescatar a nuestros hermanos secuestrados en El Salvador". Varios inmigrantes venezolanos han descrito las terribles condiciones que debieron enfrentar mientras estuvieron bajo custodia del gobierno estadounidense.
Hemos vivido muchos traumas psicológicos, emocionales, físicos, de verdad el maltrato, en las condiciones en las cuales estuvimos en las instalaciones, el cómo fuimos trasladados, el cómo fuimos tratados, en la parte de la salud, cómo de verdad violaron nuestros derechos. Muchos de los que están aquí presentes vivieron agresiones físicas.
Una estudiante de 21 años de la Universidad de Columbia presentó el lunes una demanda contra el gobierno de Trump, que está intentando deportarla por participar en protestas por los derechos del pueblo palestino en el campus de esa institución educativa. Yunseo Chang es una residente legal permanente oriunda de Corea del Sur que ha vivido en Estados Unidos desde que tenía 7 años. Agentes federales de inmigración registraron la residencia universitaria de Chang a principios de este mes con la intención de arrestarla. El gobierno de Trump está persiguiendo a Chang bajo una disposición rara vez utilizada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una legislación promulgada en 1952 que otorga al secretario de Estado la facultad de iniciar procedimientos de deportación contra cualquier persona que no sea ciudadana y sea considerada una amenaza para los intereses de la política exterior estadounidense. Esta disposición ha sido aplicada incluso para residentes legales permanentes como Chang y Mahmoud Khalil, quien fue detenido por agentes federales a principios de marzo en su residencia de la Universidad de Columbia. Decenas de profesores se reunieron el lunes para condenar los ataques de Trump y la Universidad de Columbia contra la libertad de expresión. Estas fueron las palabras expresadas por el profesor de ciencias políticas Timothy Fry.
¿Por qué los autócratas le temen a la educación superior? ¿Por qué son tan hostiles a la libre expresión de ideas? Las universidades son una amenaza para los autócratas porque enseñamos a pensar de manera independiente y crítica, porque formamos a nuestros estudiantes para que examinen las pruebas y exijan rigor, y porque les enseñamos a ser escépticos de la autoridad, especialmente de nuestra propia autoridad. Si alguien piensa que podemos lavarles el cerebro a los estudiantes de Columbia, nunca ha conocido a un estudiante de Columbia.
Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con Catherine Franke, ex profesora de Derecho de la Universidad de Columbia.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.
Y vamos regresando. Muchísimas gracias a Democracy Now!, nuestra radio hermana, por estos titulares del día de hoy. Y para algo más local tenemos a Zoe. Zoe nos tiene los titulares de Madison, de Wisconsin. Así que, ¿cómo estás?
Bueno, bien, a pesar de todo lo que está pasando. Pero lo que quiero decir es que estuviera mucho mejor si tuviéramos nuevos voluntarios y nuevas personas que participan aquí con nuestro colectivo. Entonces, sí. Si quieren aprender cómo producir a radio, si quieren venir para hablar de temas aquí en el aire, contáctenos, pueden llamarnos ahora si quieren, 608-256-2001, porque estamos aquí a brazos abiertos para quien quiere aprender y colaborar.
Exactamente.
Bueno, en los titulares de hoy, como probablemente ustedes saben, hay una elección para la Corte Suprema del Estado el 1 de abril, o sea, el martes que viene. Y el Associated Press dice que el número de votantes que se están presentando para votar anticipadamente para esta elección es mucho más alto de la última elección en el 2023. Aquella elección también ganó mucha atención, ya que vino después de la revocación de la legalidad del aborto por la Corte Suprema Federal. Hasta el momento ya han votado casi 350 mil personas. En general, la afluencia en esa elección es menos del 40% de las personas que pueden votar. El día de las elecciones es el martes que viene, como ya dije, es el 1 de abril. Las elecciones determinan si el control de la Corte sigue con los progresistas o si pasa a los conservadores. Están siendo observadas también a nivel nacional. En una conversación con el candidato conservador Brad Schimmel en X, lo que fue Twitter, este domingo, Elon Musk dijo que para él la elección es crucial para poder asegurar que el mapa para los distritos del Congreso permita a los republicanos mantener el control. También la semana pasada, Donald Trump Jr., el hijo del presidente, dijo en un evento que la victoria de Schimmel es fundamental para llevar adelante la agenda del presidente. En otras noticias conectadas a la elección, la candidata apoyada por las demócratas, Susan Crawford, ha registrado más donaciones directas de que su adversario. Aún así, dice el Wisconsin State Journal, los gastos bancados por grupos externos ponen a los dos candidatos casi a la par. El oligarca billonario Musk ha donado casi $12 millones a la campaña de Brad Schimmel. También el Political Action Committee de Musk recién empezó a ofrecer $100 a votantes de Wisconsin si firman una petición en contra de dichos, así dichos, jueces activistas. Eso, pero, ha suscitado preocupaciones, ya que hay leyes estatales en contra al soborno en las elecciones. El Centro Brennan predice que total gastado podría pasar a $100 millones, prácticamente el doble de lo que fue gastado en la corrida del 2023. En la penúltima noticia que tenemos hoy, una empresa de periódicos con sede en Iowa, Lee Enterprises, está sellando una disputa legal por haber compartido información de identidad personal a Meta, la empresa dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram. Estos datos fueron utilizados para dirigir contenidos, inclusive de publicidad, a los usuarios. El Wisconsin Examiner dice que Lee Enterprises pagará más de $9 millones por dar acceso a la información personal sin el consentimiento de las personas. Lee Enterprises es dueño de algunas publicaciones en Wisconsin, entre ellas el Wisconsin State Journal aquí en Madison, y periódicos en Chippewa Falls, Kenosha, La Crosse y Racine. Si el acuerdo viene aprobado por la Corte, los suscriptores actuales y los pasados tendrán derecho a una parte del acuerdo, alrededor de $4 para cada persona. O sea, muy poco. Y el último titular que tenemos es que hoy hay una reunión de la Cámara Municipal. Empezó a las 6:30 y discutirán una resolución de oposición al cierre de oficinas de Social Security y de cortes a Medicaid, Medicare y Social Security. También hay una resolución sobre dedicar el día 31 de marzo al Día de la Visibilidad Trans en Madison. Puedes mirar la reunión en el site cityofmadison.com. Y esos son los titulares que tenemos hoy. Pero ahora tenemos, creo, unas entrevistas, ¿no? Así es. De hecho, tuvimos la suerte de tener personas que colaboran con el League of Women Voters que vinieron para hablar con nosotras sobre las elecciones que van a estar este martes que viene, el 1 de abril, y de las implicaciones de lo que importan esas elecciones para todos nosotros residentes de Wisconsin. Y estamos intentando ahora conectarnos con una de las personas que tenemos que estará en vivo por teléfono. Pero tal vez mejor que pongamos lo que ya está grabado. Bueno, tengan un momento de paciencia con nosotros, por favor.
A Jaime Alvarado, quien nos contestó esta llamada. Él es el de la League of United Latin American Citizens. Muchísimas gracias, Jaime, por contestarnos. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es la League of United Latin American Citizens?
Somos un grupo, y también en el estado, de que apoyamos latinos en muchos asuntos, especialmente derechos civiles, educación y inmigración.
Ahorita queremos hablar acerca de las votaciones que se vienen ya en una semana, y la importancia que tienen estas votaciones, las principales que son para elegir a la persona que va a ocupar la Corte Suprema de Wisconsin. ¿Por qué es tan importante?
La importancia es que el balance de la Corte ahora está conservador, y esta elección es la primera vez en mucho tiempo que va a ser liberal. Por muchos casos, los liberales apoyan más los asuntos de los latinos, especialmente los inmigrantes, y también los derechos de latinos en general, minorías en general.
En este momento, ¿a quién sustituiría este asiento en la Corte?
Bueno, a los candidatos para la Corte Suprema en...
Bueno. ¿Nos escuchas, Esperanza? Bueno. Una disculpa a todos, seguimos en esto.
Tenemos que saber que esta elección es non-partisan, quiere decir que no es por partido de demócrata o republicano. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que los candidatos no tienen valores de conservador o de liberal, que corresponde con los partidos.
Sí, más como que en este caso sí tienen valores, sí tienen como una... son muy contrarios los valores de ambos candidatos, pero no necesariamente en unas elecciones de Suprema Corte sucede así.
Sí, sí. Y la importancia para nuestra comunidad es que va a venir unos asuntos que nos afecta mucho. Algunos son de educación, de derechos civiles, de los derechos de los inmigrantes. Ya muchos casos nos va a afectar.
Entonces, eso, y hay algo que ha salido muchísimo en las noticias, y es que hay como intereses de otras empresas porque gane cierto candidato, y que están incluso tratando de comprar votos por parte de las personas. ¿Este tipo de estrategias son legales?
Bueno, desafortunadamente es legal. las corporaciones tienen el poder a meter todo el dinero que quieren. Esa es una ley que pasó la Corte Suprema de Estados Unidos, que es conservador, que apoyan a las corporaciones que para meter todo el dinero que puede. Y eso sí, para mí y para muchos está mal.
Eso sea un poco lo que es el proceso democrático.
La importancia de la Corte Suprema de Wisconsin es que ellos tienen que hacer las decisiones con la Constitución de Estados Unidos uh-huh. y los enmiendas de los nuestros derechos. Y como le dije, va a subir unos casos de importancia para nosotros. Uno es que la ley de inmigración solo se puede enforzar el federal. Los federales son los únicos que pueden hacer eso. Los conservadores quieren que los municipales y los condados, la policía del municipal y los sheriffs del condado enforza las leyes de inmigración, y eso es una cosa muy mal. Especialmente que lo que va a pasar es latinos no van a tener confianza en la policía, no van a querer a llamarlos por si acaso que hay un delito y tenemos que tenerlos separados como antes y bueno. Ellos quieren hacer eso.
Bueno, Esperanza, ahora sí nos escuchas y te escuchamos, creo. Bueno.
¿Bueno?
Sí. ¿Sí me escuchas?
Sí, ahora está.
Ahora sí, por fin nos escuchamos. Una gran disculpa, tenemos en línea a Esperanza Gutiérrez. Ella forma parte del Comité Latino del League of Women Voters. Ese es correcto, ¿verdad?
El Comité por el Voto Latino.
El Comité por el Voto Latino. Y Esperanza nos va a hablar acerca de lo que, bueno... Tú estás trabajando en este momento en el área del sur de Milwaukee. Y de hecho te quiero preguntar específicamente, ¿por qué el sur de Milwaukee?
Trabajamos, pero no exclusivamente en las zonas 3204 y 3215, o sea, 44 zonas de elecciones, porque la mayoría de la gente... latina vive y trabaja en esta zona, y tenemos la menor participación de gente que está registrada para votar y no lo hace. Entonces nuestro meta es de aumentar que esta población vote.
Perfecto. ¿Esto de qué forma lo están haciendo? ¿Están se puede hacer voto con el que le llaman absentee ballot en Milwaukee?
Puede pedir uno, llama a la elección, al comité de elección, y puede pedir que se le manda la boleta a su casa, y tiene cierto tiempo de hacer eso. Y puede votar ahí y mandar tiene que tener testigos, llenar toda la boleta y el sobre y mandar el sobre en las casetas donde están, como en las bibliotecas o en el centro de la ciudad. Puede votar en persona en ciertos lugares que están elegidos por el comité. Puede ir a ciertas horas, ahorita como en la biblioteca, de 2:30 hasta que cierran, puede uno ir y votar en persona. Yeah. Y luego el día de la elección, si es que no ha votado por esos métodos, puede ir el día de la elección en su zona de votar, de someter su voto y votar el día de la elección.
Ya, estoy viendo que tienen muchísima información en español en su página web. ¿Por qué es importante que, o por qué es necesario que tengamos información en otros idiomas para estas votaciones?
Simplemente tenemos una gran población de ciudadanos nacidos aquí en Milwaukee, conocidos como puertorriqueños. Uh-huh. Técnicamente, si están en la isla, ellos no pueden votar por presidente, pero si se vienen a esta parte de los Estados Unidos, entonces ellos tienen ese derecho, y ellos están educados y hablan su vida en Puerto Rico en español. También nosotros como latinos tenemos el derecho, según el cuando firmaron el Hidalgo treaty, ahí tenía el derecho que nosotros podríamos que el gobierno nos tenía que servir en nuestro lenguaje, que era el español. Entonces, mucha gente ha migrado que conoce ciertas cosas en inglés, pero quieren estar seguros y informados, y el mejor método es en la lengua madre.
Ya, exactamente. Y esto es específicamente porque cualquier persona que nazca en Puerto Rico son estadounidenses, así que son ciudadanos. Es un lío completo el que puedan o no votar según si están o no en la isla, pero siguen siendo ciudadanos americanos. Y sí, el acceso a todos los documentos en español es simplemente un derecho porque son americanos, porque sí.
Entonces, y le digo, y si uno es más interno, el conocimiento y la voz, y su voto es la voz, entonces queremos que estén informados y educados en sus derechos para poder someter su voto en la forma que ellos creen que les va a ayudar.
Perfecto, eso. Veo muchísima de la información que al final la Liga de Women Voters es una organización que se mantiene neutral. Entonces, muchísima de la información es simplemente información práctica para quienes quieran acceder a su derecho al voto puedan hacerlo de la forma más informada.
Lo que tratamos también de educarlos es que no nada más se vota por presidente o gobernador. Todas las elecciones es una base que crea todo el gobierno de la ciudad, del condado, del estado y del gobierno federal. Uno crea al otro y apoya al otro. Entonces, no nada más es de ir a votar por presidente. Tenemos que ir a votar por los jueces. En este voto, la mayoría del voto es para los jueces. Y también van a poner tratar de cambiar una aquí les dicen amendment, una adición que va a cambiar la constitución de Wisconsin y afecta a la mayoría de la población, que son las mujeres, porque dice que va a tener que comprobar la acta de nacimiento con las identificaciones que tiene uno. Y la mayoría de las personas que cambian su nombre son mujeres. Entonces, la Liga está pidiendo a la gente que se informen de eso y que protejan a todo el voto femenino.
¿Cómo se llama o cómo están planteando esta pregunta? Porque creo que incluso el cómo ponen la pregunta es una forma muy deceptiva.
Se tiene que leer. Si ven el website, ahí está. También el otro punto que pueden hacer es ir a My Vote, ¿cómo se dice? My Vote.
My Vote.
Wisconsin.gov. Pone su dirección y en la esquina, creo que hacia la derecha, puede pedir el lenguaje y ahí puede votar. Ahí puede leer su boletín, quién está corriendo, por cuál oficio, y ahí está exactamente cómo está escrito ese cambio. Se oye que no molesta, que va a descender, pero en la actualidad.
Esperanza, la Liga tiene una posición sobre cómo la gente debería votar en el enmendamiento o para superintendente. Empezamos con el enmendamiento. ¿Cuál es la posición de la Liga?
El enmendamiento, nada más tratamos de informar a la gente que ese va a cambiar la constitución de Wisconsin y que el cambio va a afectar de quitarle la conexión al voto a la mayoría de la gente, y la Liga está para apoyar que todos, no importa el género, el color, el lenguaje, que todos tengan el derecho de votar.
Ya, aquí encontré cómo está puesta esta propuesta de referéndum del estado de Wisconsin. Está en inglés, se los voy a leer en inglés. Dice: Photographic Identification for Voting. Shall Section 1M of Article 3rd of the Constitution to be created to require that voters present a valid photographic identification verifying their identity in order to vote in any election, subject to exceptions which may be established by law. Básicamente dice que si se debe requerir una identificación con fotografía.
Pero eso ya está en la ley. O sea, la diferencia es que poniéndola en la Constitución va a ser mucho más difícil para sacar, y ya como el 15% de la población está afectada de forma detrimental. O sea, esta ley hace que un 15% de las personas que podrían votar no tienen la identificación suficiente para poder votar.
Entonces desasocia a ese ciudadano, le quita su voz.
Exacto. Entonces, como votar sí para este amendamiento sería sí quiero que la Constitución sea cambiada, y no sería votar que no quiero que sea cambiada, ¿correcto?
Queremos que no cambie. Es necesario que no desasocie a otros ciudadanos de su voto. Es la posición.
Sí, nosotros entonces sería de votar
que todos tengan el dedo. Ajá. Que todos voten.
Claro.
Eso. También estaba viendo ahorita, puse tal cual la dirección de donde yo vivo, en My Vote Wisconsin, y también están las elecciones para el superintendente de educación, de instrucción pública.
Uh-huh.
Entonces tenemos solamente dos personas, Brittany Kinzer y Jill Underly,
que es la actual superintendesa.
Sí, Underly es
sí.
Y otra persona es la nueva persona que está tratando de entrar.
Y la otra persona apoya
las...
Los vouchers, no sé cómo decirlo.
Sí, school vouchers.
Sí.
¿Cómo? El darle dinero a escuelas privadas sin dar todos los derechos a todos los estudiantes.
Sí.
Entonces, sí, ustedes pueden entrar a myvote.we.gov. ¿Hay algún otro servicio que provea la Liga de Mujeres
Votantes? En Milwaukee, si pone una dirección de Milwaukee, uh-huh, puede ver el boletín en español. Todo está en español.
Ya, que es lo que no puedo ver directamente en My Vote.
En Madison, creo que no la tiene.
Uh-huh. Okay,
pero en la esquina sí. Esa es otra cosa que estamos luchando, porque hay poblaciones, hay pueblos que son, tienen significantes de habla español y deben de tenerlo, pero por el momento no lo tiene. También pedimos patronismo de los negocios y lugares como la biblioteca, que nos den permiso de poner una mesa de información. De todos casos, ahí las personas les ayudamos a cambiar su dirección o simplemente registrarse para ser un votante. Y enseñarle las el como el voto 411.org, que este les ayuda a informarle cómo piensa la gente que quiere esa posición. Este tenemos juegos, tenemos botones y plumas y muchas cosas informativas en ambos lenguajes, inglés y español, y les hablamos a la gente directamente. También tratamos de crear ese amor y derecho de votar en los jóvenes que se están educando en las secundarias. Hemos tenido dos eventos que les llamamos Young Voters, y tenemos juegos y invitamos a escuelas y otras organizaciones, y van de mesa a mesa y les hacen una pregunta que es relacionada al gobierno y es a las elecciones, y cuando terminan de cruzar las mesas se pueden elegir una cosa para ellos, sea un béisbol o una pelota, pero se ha participado muy bien y las familias todas van, pero también tratamos de instalar ese conocimiento que todas las elecciones son importantes y tenemos el derecho de elegir, porque nuestro voto es nuestra voz. Si no votamos, no podemos pedirle ayuda a las oficinas o demandar el votamos por usted, prometió esto, ¿cuál cuenta nos da?
Porque, o sea, tenemos el derecho de votar, pero también el deber de votar.
El deber, es completamente un deber. Porque eso es lo que estamos en peligro. Si el voto no valiera, no hubiera tantas organizaciones o leyes que trataran de quitar ese poder de uno.
Acabo de leer una noticia del New York Times que el presidente Trump acaba de firmar un orden ejecutivo que va a querer pruebas de la ciudadanía cuando alguien se registra para votar.
No puedo decirlo porque tener una identificación ya es una prueba.
Lo leí también. Es lo que le dije, que él quiere nacional eso, y ahorita Wisconsin lo está peleando.
Y que ahorita. Es una de las razones por las cuales es necesario votar por un juez jueza que tenga algún
que proteja a la
que
gente.
Que proteja los derechos de las personas.
Sí.
Necesitamos ser fuertes y votar y proteger el voto. Es bueno tener diferentes ideas, pero tenemos que defender la Constitución y el derecho del voto de todos, sí. De todos.
Pues muchísimas gracias por contestarnos esta llamada y por aguantarnos un poquito ahorita con nuestros problemas de conexión. Les deseamos muchísima suerte esta última semana para promover el voto. Y a quienes nos están escuchando, aprovechen. Todavía pueden ir a votar en sus bibliotecas, todavía se pueden registrar para votar. El mismo día de las elecciones pueden registrarse para votar.
Exacto.
Traigan su documentación. Traigan su documentación, por favor, no se les olvide.
Exactamente. No, exacto. Si tiene que registrarse el día de la elección, necesita algo que demuestra la residencia en el lugar de donde va a votar.
Exactamente. Y,
sí. Y necesita llevar su licencia o su ID de identificación para comprobar que es usted la que está votando.
Perfecto. Exacto. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte y nos vemos para la próxima entonces. Gracias.
Gracias.
Adiós.
Y como ven, voy a regresar un poquito a la entrevista que teníamos aquí.
Con Jaime.
Sí.
¿Cuál era el tema de la entrevista con Jaime?
La importancia de los del voto en cuanto a Corte Suprema.
Ah, bueno. Ahí va.
Y esta elección es la primera vez en mucho tiempo que va a ser liberar. por muchos casos los liberales apoyan más los asuntos de los latinos, especialmente los inmigrantes, y también los derechos de latinos general, minorías en general.
En este momento, ¿a quién sustituiría este asiento en la Corte?
Bueno, los candidatos para la Corte Suprema para abril primero es Susan Crawford, es el liberal. Ajá. Y Brad Schimmel es el conservador. Tenemos que saber que esta elección es non-partisan, quiere decir que no es por partido de demócrata o republicano. Pero eso no quiere decir que los candidatos no tienen valores de conservador o de liberal que corresponde uh-huh. con los partidos.
Sí, más como que en este caso sí tienen valores, sí tienen como una, son muy contrarios los valores de ambos candidatos, pero no necesariamente en unas elecciones de Suprema Corte sucede así.
Sí. Sí, y la importancia para nuestra comunidad es que va a venir unos asuntos que nos afecta mucho. Algunos son de educación, de derechos civiles, de los derechos de los inmigrantes. Ya, muchos casos nos va a afectar.
Entonces, eso, y hay algo que ha salido muchísimo en las noticias, y es que hay como intereses de otras empresas porque gane cierto candidato y que están incluso tratando de comprar votos por parte de las personas. ¿Este tipo de estrategias son legales?
Bueno, desafortunadamente es legal. Las corporaciones tienen el poder a meter todo el dinero que quieren. Esa es una ley que pasó la Corte Suprema de Estados Unidos, que es conservador, que apoya a las corporaciones que para meter todo el dinero que puede. Y eso sí, para mí y para muchos está mal.
Ensucia un poco lo que es el proceso democrático.
La importancia de la Corte Suprema de Wisconsin es que ellos tienen que hacer las decisiones con la constitución de Estados Unidos uh-huh. y los enmiendas de los nuestros derechos y como le dije va a subir unos casos de importancia para nosotros. Uno es que la ley de inmigración solo se puede enforzar el federal. Los federales son los únicos que pueden hacer eso. Los conservadores quieren que los municipales y los condados, la policía del municipal y los sheriffs del condado enforza los leyes de inmigración, y eso es una cosa muy mal. Especialmente que lo que va a pasar es latinos no van a tener confianza en la policía, no van a querer a llamarlos por si acaso que hay un delito y tenemos que tenerlos separados como antes, y ellos quieren eso. Eso es una cosa que sí puede llegar a la Corte Suprema de Wisconsin. Y otro es la licencia de conducir para inmigrantes.
Sí,
muchos trabajan, muchos pagan sus impuestos, muchos tienen familia, tienen que llevar a sus niños a la escuela. Y eso es otro caso que va a venir a la Corte Suprema que necesitamos que nos apoya.
Y que es un derecho que ya existía en Wisconsin. Las personas que sin documentos de inmigración podían tener licencia de manejo, es un derecho que quitaron hace ya varios años, y que varias organizaciones siguen luchando porque se restaure ese derecho. El manejar, desafortunadamente, para muchos es una necesidad, y esto y no tener licencias de manejo quita, simplemente hace las calles menos seguras.
Sí, exacto. Eso pasó con el gobernador Walker, que era conservador. Otra cosa muy importante es que el Congreso de Wisconsin está conservador. Y la razón que está así es por un mapa que usan para elegir los congresistas. Y ese es uno que es un justo. Ahora tenemos, se pasó un mapa que es más justo para que la gente pueda elegir correctamente y la para la potencia del Congreso ir liberar. Y eso es otra, ese es un caso que los conservadores van a apelar a la Corte Suprema de Wisconsin. Muy importante ese asunto también.
Entonces, en el caso de que ganase la otra persona, ¿es posible que nos quiten los mapas que apenas empezamos a usar?
Sí, el mapa es injusto. Y también quieren hacer votar difícil. Ellos, aunque no hay fraude, es muy raro. Es casi no pasa. Pero ellos quieren hacer a votar y registrar más difícil. Y eso para nosotros no es difícil. Y eso va a afectar más la gente de color y la gente que, con edad y los jóvenes.
¿Cuáles son los cambios que están proponiendo para el poder acceder al voto?
Los liberales quieren que el acceso es para todos y los liberales tienen los conservadores quieren a ponerlo más difícil.
Nada más para hacerlo un poquito más claro para quienes escuchan, ¿qué significa para todos? ¿Para todos los ciudadanos? ¿Para todos los residentes? Para
En Estados Unidos solo los ciudadanos pueden votar. Ajá. Pero yo digo para todos es para los que no tienen todos los papeles, para registrar uno necesita el licencia, necesita el ID o para votar. Y hay mucha gente que el día de elecciones no lo tienen. Pero como digo, ya están registrados y deben votar. Y el fraude es muy raro. Es casi nunca pasa. Pero para elegir tener un birth certificate o licencia o ID que no está... Es más cosas. Y eso no se justifica.
Exactamente, están proponiendo incluso que se tenga una licencia un documento con fotografía, y que suena algo sencillo de tener, pero después te das cuenta de las otras, de los otros obstáculos que ponen a las personas para obtener ese documento.
Por ejemplo, es más fácil a comprar una pistola que votar. No necesita tanta identificación.
No, nunca me deja de sorprender esa información, pero sí, justamente es más fácil comprar un arma que acceder a un voto aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos espera? Me parece que en este momento se puede votar hasta el viernes, como con absentee vote.
Pues ahora en muchos condados puede ir a votar de lunes a viernes. Y sábado, y algunos están abiertos el domingo.
¿Sí?
Chequea su condado a ver cuáles están abiertos. Puede entrar, puede registrar el mismo día y votar. También puede, no sé si está muy tarde, pero a lo mejor puedes pedir el papeleta por correo.
Desafortunadamente tengo que cortar los últimos 2 minutos y 40 segundos de la entrevista porque yo ya me tengo que ir despidiendo. Muchísimas gracias por contestar estas llamadas. Recuerden, es muy importante seguir votando. Sé que el estado actual del país da muy pocas ganas de continuar la batalla, pero es necesario que sigamos, y algo tan pequeño o que se puede ver como tan pequeño como el votar sigue siendo necesario, sigue siendo esencial. Así que, por favor, si ustedes tienen el derecho a votar, ejérzanlo. Y los voy a dejar.
Esto ha sido una producción de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria, y los voy a dejar con una colaboración del Sindicato del Ritmo y Café Tacuba. La canción se llama Eres.
WORT.